Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Esta es la encuesta del día. ¿Cómo calificas la primera ronda de México en el Copa Oro? ¿Buena o pobre? Así de radical es la producción de Fútbol Picante. Usted ya nos lo dirá en @FutPicante. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante. Han pasado ya algunas horas de lo que sucedió anoche en el Cotton Bowl entre la selección mexicana y la selección de El Salvador. Mismas horas que han pasado para el cuerpo técnico de la selección mexicana. Y me imagino que después de la adrenalina, después del calor del partido, entonces se empieza a despresurizar, ¿no?, toda esa tensión, sobre todo en el cuerpo técnico. Ayer un Gerardo Martino en la conferencia de prensa, quizá todavía con esa tensión que le dejan los 90 minutos, seguramente en el vestidor, viendo a la cara a sus futbolistas, les habrá dicho: bien, ganamos, hasta ahí. Hoy, ya después del desayuno, seguramente después de ver ya algunos videos, con la cabeza mucho más fría con su cuerpo técnico, dirá: sí, ganamos, pero ¿cómo ganamos? ¿Y qué sucedió en los últimos 30 minutos de partido, 25 minutos de partido, en donde la realidad es que la selección del Salvador tuvo la pelota y los que corrían detrás de ella eran los futbolistas del equipo mexicano? Cuando una selección ataca al equipo mexicano, le cuesta mucho trabajo al equipo dirigido por Gerardo "El Tata" Martino. Saludo con mucho gusto a mis compañeros. Sergio Dip, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Mau, gusto en saludarlos a todos. ¿Todo bien? Coincido. El Salvador dominó a México, sobre todo los últimos 30 minutos del partido. Talavera, una intervención clave después del error de Edson Álvarez en la salida. La pelota que pegó en el poste en ese gran tiro libre. México no merecía ganar anoche. El Salvador, por lo menos, merecía el empate. Realmente creo que el empate hubiera sido el resultado más justo, aunque evidentemente esto no se trata de justicia.
Sí, no se trata de justicia, pero la realidad es que merecía un poquito más la selección de El Salvador, que por cierto hay que reconocer el buen trabajo que hace la famosa selecta el día de ayer en Dallas, en un estadio que curiosamente jugaron prácticamente de locales. Miguel Ángel Briseño, ¿cómo le va, don Miguel? Buenas tardes, bienvenido.
Muy bien, Mauricio, qué gusto saludarlos a todos. Yo difiero de Sergio, yo creo que sí merecía ganar la selección mexicana, o sea, también... tuvo de muchas oportunidades. Las intervenciones del portero Mario González fueron clave para que México no se fuera adelante 2-0 en el marcador y hubiera una mayor tranquilidad. Claro que merecía tal vez un gol aparecer en el marcador la selección del Salvador, que lo hizo bastante bien, con descaro, sin intimidarse por la aparición del otro lado de México, que ya sabemos cómo sucede, utilizando un juego limpio, buenos jugadores, jugadores de buen pie. Yo creo que merecía presentarse en el marcador, pero de eso a pensar que México no merecía ganar, yo no lo creo de esa forma. Yo creo que el Tri ganó, se quedó corto, hay cuestionamientos, pero sí mereció ganar.
A ver, Miguel, están las dos claras, ¿no?, de Rogelio Funes Mori. ¿Hay algo más por parte del equipo mexicano, así como para decir, merecía ganar rotundamente?
No, merecía ganar sin hacer un partido primero en el segundo tiempo, ¿no? Las de Funes Mori, que son manos a mano, o sea, que son jugadas muy, muy claras. Además, la de Chaca Rodríguez, muy buena intervención de Edson Álvarez, de Héctor Herrera, de Gutiérrez, otra vez de Eric Gutiérrez, me parece que da un buen partido. O sea, sin ser una aplanadora, creo que tampoco estamos para decir que México ayer no mereció ganar. Sí, El Salvador apretó y para cómo estuvieron las cosas, de milagro no les empataron, pero también México tuvo las suyas.
No merecía un poquito más ayer la selección del Salvador. Héctor Huerta, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mau? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. A Sergio, a Mike, un saludo también. Yo creo que la selección mexicana al final gana, me parece que con lo justo. sí tuvo intervenciones Talavera, por fin tuvimos la oportunidad de ver que México trae portero, porque en los dos partidos
Sí.
anteriores salía en la foto nada más, o sea, nunca le tiraron al marco. En este partido ya le tiraron, ya vimos que Talavera está activo y que está en buen momento para jugar con la selección las rondas de matar o morir con un buen nivel. Luego también apuntan las de dos de Funes Mori y luego la de Orbelín Pineda, cara a cara contra el portero también, y también se le estrelló en el cuerpo al arquero. Entonces
También.
son ocasiones que tuvieron de gol que no se aprovecharon, igual que ellos también en el último tercio del partido apretaron en todos los terrenos, en todos los sectores del terreno, y además creaban oportunidades de gol. Ahí se desconcentró la selección mexicana en la parte defensiva, que también cada que la exhiben es porque la están apretando y ahí la exhiben. Salcedo comete muchas imprecisiones.
Eso es lo
Edson Álvarez,
preocupante.
ayer no estuvo Edson en el nivel de siempre. Creo que también por los costados nos llegaron. Entonces, sí es preocupante una selección que no se defiende bien. Dice el Tata, no nos han metido goles. Sí, pero ¿contra quién jugaste, compadre? O sea, cuando te juega una selección que sea más contundente al frente, le va a hacer goles a la selección. Entonces, en estos tres partidos ha tenido la fortuna de que a pesar de los errores y de un penalti que se cometió en el partido pasado por parte de Carlos Salcedo, no les han metido gol, claro, pero sí en
Héctor,
algún momento les van a meter, ¿eh? Sí.
estoy de acuerdo que el cero atrás de México está muy engañoso. No
Muy
anda en
engañoso.
su mejor nivel ni cerca Héctor Moreno, ni Carlos
Claro.
Salcedo, ni Néstor Araujo. Estoy de acuerdo que el cero atrás está muy engañoso, porque hablabas de los rivales a los que se han enfrentado. Héctor, ¿qué me dices del ataque? Que ante estos rivales solo marcó 4 goles en 3 partidos.
Ah,
Tres
bueno,
de
¿cuántos
esos goles
querías?
contra Guatemala, que venía de ser eliminada por Guadalupe en la fase previa y que está de rebote en este torneo, Héctor. Eso a mí me parece todavía más preocupante.
Esta es como una canción repetida, Sergio. Todas las semanas hemos hablado de que México se formó mal al ataque. O sea, la elección de jugadores para esta Copa de Oro no fue la adecuada. Yo para mí, Efraín Álvarez está de más, no debe estar ahí en esa selección. Para mí, Pulido llegó lesionado, no toma el ritmo futbolístico. Ha jugado dos partidos un ratito y en los dos se ha visto muy mal. Entonces, no estaban los dos listos para ser convocados ahora. Si se trataba de llevar a Efraín Álvarez a algún lado, no sé por qué, pues que lo lleven a los Juegos Olímpicos, ahí tiene más posibilidades. Aquí, que nos dejen a Diego Lainez. Con Lainez, la selección tenía más posibilidades de sustituir con un jugador de gran nivel a el Chucky Lozano. Luego, los centros delanteros, pues si solo tienes a Funes Mori y tienes a Chicharito antes de la lesión, lo tienes completo para ir a la selección, pues llámalo a la selección, hombre, ya estas cosas del pasado. Que no es el único que las ha hecho, que las han hecho muchos jugadores en la selección, muchísimos, pues son cosas que pasan y que tendrías que tener la capacidad de perdón para decir, ok, vamos, cometiste un error, va, entra a la selección porque nos vas a ser muy útil. Imagínate una
Sí,
competencia
pero
Chicharito Funes Mori por
sí,
el
Héctor,
puesto titular.
pero
Uf.
no vamos a meter a Javier Hernández cada que Rogelio Funes Mori falle una jugada clara, ¿no? Porque me parece que
Sí,
ni siquiera
sí.
es justo para Rogelio Funes Mori. Es cierto, ayer no tuvo un buen partido ante la selección de El Salvador, pero venía jugando muy bien, o sea, contra Guatemala muy bien, contra Trinidad y Tobago muy bien, más allá de que él no marcara gol, contra Nigeria también participó mucho en el aparato ofensivo de la selección mexicana. Me parece que lo de Rogelio Funes Mori ayer fue una mala presentación y hasta ahí.
Sí, digamos muy bien relativamente, porque contra esos rivales muy bien se ve cualquiera, ¿no? Yo realmente creo
Pues,
que si lo han sacado en los tres
no sé
partidos
si
es por algo.
cualquiera, ¿eh? No sé si
No, pero
cualquiera,
mira,
o sea, porque
si lo
yo te
sacan es
diría,
por otra cosa. Si lo sacan es por
lo
otra
han
cosa. O
sacado los
sea,
tres partidos.
hay dos cosas. Una, habrá quien tenga, quien estaba esperando este partido de Rogelio Funes Mori así en la mirilla y nada más estaba esperando así para disparar,
Sí, sí,
¿no? O
sí,
sea,
sí.
este partido para que fallara dos lo estaban esperando algunos. Saludos, Sergio. Y la otra es que Javier Hernández Ahorita que
tampoco me lo
termines, te
vendan
atiendo.
como el delantero súper letal. O sea, tampoco me vendan a Javier Hernández como el implacable que mete todas. O sea, Javier Hernández también falla muchísimas jugadas. O sea, no es un jugador así de altísimo porcentaje. Lo
¿Ya
sabemos también así que
terminaste?
Chicharito es el que fallaba y metía las improbables. Ahora sí acabé.
Ok, porque yo no metí al Chicharito en la conversación y yo no estaba esperando este partido Rogelio Funes Mori. No tengo que reventarlo, Mike. No, Mike, no tengo que reventarlo. Todos lo vieron, todos se dieron cuenta. No es un fenómeno, no es un crack. Si fuera un fenómeno, Rogelio Funes Mori jugaría en la selección argentina.
Pero a ver, Sergio, no nos equivoquemos. Pero no nos equivoquemos.
Y mi molestia...
México no tiene cracks así como para aventar para arriba, ¿eh? O sea...
pues tienes a un goleador...
Cracks, como delantero no hay cracks en México, ¿eh?
Mi tema con Funes Mori, que de una vez puede quedar claro, está perfecto. Ustedes saben cuánto apoyo al fútbol regio. Yo no tengo nada en contra de Rogelio Funes Mori, pero tengo todo en contra de que ya parece que Funes Mori está en el Mundial. Funes Mori y 22 más. Ese es mi problema. Ese es el tema para mí. Si antes decíamos que estaba muy barata la convocatoria a selección nacional, ahora imagínense, Funes Mori le metió gol a Nigeria en un amistoso y ya está en el Mundial Funes Mori.
¿Pero
ya lo va a llevar el Tata Martino? Eso es ridículo. Ese es mi tema.
¿Pero quién dijo eso?
Ese es mi problema.
¿Quién dijo eso, Sergio? ¿Pero quién dijo eso?
Y Mai, tú sabes que Funes Mori va a estar en el Mundial, para eso lo naturalizó Martino. Tú lo sabes perfecto, ¿no?
Está bien, ¿no? Pero no por haberle metido gol a Nigeria, ¿eh? Si está en el Mundial es porque...
entonces, ¿por qué? ¿Porque llevaba 11 partidos sin meter gol con Rayados? No, tampoco.
Sergio, yo hoy no puedo asegurar que Rogelio Funes Mori vaya a estar en el Mundial, porque si de aquí a la Copa del Mundo Rogelio Funes Mori no tiene buenas participaciones, seguramente quedará marginado esperando que Raúl Jiménez retome el buen nivel que en algún momento nos demostró con el Wolverhampton.
Mauricio, yo te escuché cuando le hizo los dos goles a Guatemala. ¿Te acuerdas de la conversación entre semana o no? Y era Guatemala,
no
eliminado por Guadalupe en la fase previa a la Copa Oro.
Pero ¿qué quieres, Sergio? Si estos son los rivales.
Siempre hay una manera...
Pues que se imponga, que aparezca.
Yo también te podríamos decir, Sergio, ay, el Chicharo juega en la MLS. Y no, o sea, tú exaltas a la MLS.
Pues no, porque de la MLS también llevó a Alan Pulido. Y Alan Pulido lleva la mitad de goles que el Chicharito.
Siempre hay una manera positiva y siempre hay una manera negativa de ver las cosas. O sea, yo creo que Funes Mori ha hecho un buen papel, sin ser nada así despampanante, pero ha ido cumpliendo poco a poco. Ayer falló dos claras, pues sí, sí las falló, pero es un jugador que hoy, de lo que...
¿Qué dirían si las falla el Chicharito? Es que ese es mi tema, Mike. Cuando las fallaba Hernández,
pues recordemos,
lo mataban,
porque las ha fallado,
se lo acababan, también lo volvían trending topic. ¿Te acuerdas o no?
Por supuesto.
Ah,
eso es lo que te estoy diciendo.
Ayer...
Javier Hernández también falla muchísimo. O sea, no me digas con qué va a ser la solución ahora Javier Hernández, porque es el que no está. O sea, no podemos...
Pues el Tata dijo que iba a convocar a los que estuvieran en mejor momento y mintió.
Pues yo creo que Funes Mori es un estupendo delantero y poco a poco lo ha ido demostrando con el Tri en estas pocas actuaciones. Tampoco le podemos juzgar, o sea, tampoco le podemos encumbrar o matar por 3 partidos o 4 partidos que lleva jugados con la selección.
Pero son los que ha jugado.
Oficiales. Yo creo que hay que darle tiempo.
Y nos toca analizarlo.
No lo he hecho mal.
Nos toca analizarlo. Y el hecho, el dato duro, es que en 3 partidos de fase de grupos, Funes Mori solo ha marcado en 1. Marcó.
Bueno, eso es nada más sentenciar los goles. Analizar
contra una selección que estaba eliminada por Guadalupe.
No, es que yo creo que aquí el problema
es que yo creo que aquí el problema de Héctor Herrera es muy bueno.
Claro, no. Todo lo que participa en aparato ofensivo, pocos como Rogelio Funes Mori y Raúl Alonso Jiménez. Esa es la realidad. Porque no solo es marcar los goles.
Pongan el gol de México contra Alemania. A ver si el Chicharito no participó en ese triunfo histórico, en ese gol. A ver si no sabe jugar fuera del área.
Ah, no. Y también te pongo los partidos de la Copa del Mundo de Brasil, en donde, por cierto, no arrancó de titular Javier Hernández, ¿eh? Uh-huh. Javier Hernández tiene...
Por error de Miguel Herrera, ¿eh?
Titular con México.
Por error. Bueno,
entonces todos se equivocan. Para ti, Sergio, para ti todos se equivocan.
No.
Para ti todos están mal.
Lo que es. O le funcionó a Miguel Herrera jugar con Giovanni Dos Santos y con Oribe Peralta. Porque podemos hablar del Mundial.
Ganó los partidos.
¿Sí? ¿Cuál es?
¿Quién metió el gol contra Camerún, Sergio? ¿Quién metió el gol contra Camerún?
¿Cuáles partidos?
Lo metió Oribe.
¿Le funcionó?
¿Camerún?
¿Cuartos de final? Croacia. ¿Quinto partido?
El Chicharito metió contra Croacia, ¿no? También. Pero a ver,
claro,
la cuestión, el último.
Para tratar para tratar de ubicar en el justo medio, yo creo que las cosas. A mí me parece que Funes Mori, su aportación es muy valiosa desde el momento en que es un tipo que dice, yo voy a jugar con esta selección porque, siendo sincero, tengo la única posibilidad de llegar a la Copa del Mundo con esta selección. Con Argentina no me van a convocar, hay muchos encima de mí. Entonces, hace un análisis personal con su gente seguramente, y llegan a la conclusión, después de hablar con Martino, de que él podría ser una parte de la selección mexicana. Si Raúl Jiménez se encuentra en el tope de su rendimiento, es suplente Funes Mori de Raúl Jiménez, no tengo la menor duda. Pero yo digo, si la selección mexicana, cuando uno tiene tan poquito amor, no hay que desperdiciarlo en celos. Si no tenemos centros delanteros tan capaces en este momento, pues entonces, ¿por qué no tener a Funes Mori, a Raúl Jiménez y al Chicharito Hernández?
Correcto.
¿Por qué no tienes a los tres
Correcto.
Para la eliminatoria y para la Copa del Mundo? Uno de los tres va a andar mejor en ese momento del partido, pues ese
sí.
juega. Otro de los tres andará mejor en otro partido, ese juega. Entonces, tú tienes tres posibilidades a las que el Tata Martino está rechazando una por cuestiones totalmente personales, porque ya no son cuestión
Eso.
De gusto. Chicharito, es mentira que no sepa jugar fuera del área, es mentira, porque ahora
Correcto.
Los pases que está, los goles que está metiendo en MLS, él participa en la asistencia previa y luego le mandan el centro y él mete los goles. Veamos los dos últimos. Esos dos últimos, él da uh-huh. la pelota a la derecha, centra, mete el gol. Uh-huh. Da la pelota a la izquierda, centra, mete el gol. O sea, yo me refiero a que el Chicharito agarró callo en Europa, agarró experiencia, Y la está capitalizando muy bien. Un jugador que lleva 10 goles en 10 partidos está en su momento goleador. No lo puedes desaprovechar. Y en México nos damos el lujo de desaprovechar jugadores que están convocados ya de automático a la selección.
Que los pongan a competir,
ya no tiene,
Héctor.
Ya no
eso
tiene posibilidad.
Es. ¿Por qué protegen
en eso estamos
tanto
de acuerdo.
A Funes Mori?
Exacto.
¿Tienen miedo
Exacto.
que lo pongan a competir con el Chicharo y con Jiménez? Eso es lo que yo quiero
que
ver,
los,
por el bien
pero
de
no
la
por
selección.
Miedo, Sergio.
Lo están protegiendo de más, por supuesto que sí.
Mira, Sergio, los 121 goles que lleva en México, en primer lugar, no son casualidad, son trabajo de él, son estar en el momento de meterlos, pero son menos valiosos que los 127 que Chicharito hizo en Europa. O sea, esos goles
Estoy
de Europa
contigo,
valen más
Héctor.
Que los de la Liga Mexicana. Entonces, y luego ser el goleador histórico de la selección, pues por algo los hizo 52 goles, no de casualidad, uh-huh. los hizo en partidos de todas las competencias que te puedas imaginar, menos Juegos Olímpicos. Chicharo es mejor.
Estos son los comentarios de la encuesta, dice Robert, tan pobre que le podría ganar Qatar. Rivera, no puede ser llamado un mejor extremo, ahí está Elías Hernández. Elías Hernández, que ayer jugó 3-4 minutos con el equipo de León. Marco Antonio dice mediocre. Esos son algunos comentarios a la encuesta del día. Pausa y ya volvemos con más. En fútbol picante, Cruz Azul. Bueno, parece que no hay quien detenga esta máquina. Ayer ganó el campeón de campeones.
Te mentiría si te digo que hay una receta. Esto de fútbol no hay secreto, ganas con todas, pierdes con todas, con todos los libritos. Lo que sí te digo que algo que nos ha funcionado, no solo a quien habla, sino al grupo, es decirnos la verdad de frente en el momento apropiado, anticipando situaciones. Cuando hacemos hacia atrás el tiempo y llegamos en enero, esto, la verdad, ni el mejor guionista nos podía vender esta realidad. Y más aún con las bajas, con las carencias en cuanto a tiempo, entrenamiento, que los muchachos se planten hoy como se plantaron, con el calor, etcétera, me habla que estamos en buen camino y que poco a poco vamos a seguir construyendo un equipo de época, ¿no?
Dice Juan Reynoso que poco a poco se pueden convertir en un equipo de época. No sé si vaya a ser este Cruz Azul un equipo de época, pero sí. De lo que estoy convencido es que después de lo que mostró ayer ante el conjunto de León en el campeón de campeones, tiene todo para ser por lo menos considerado como un candidato natural al título. Vaya ritmo de partido ayer, ¿no, Miguel? En esta denominada jornada cero, para esta altura, yo por lo menos no me esperaba tan buen partido entre León y Cruz Azul.
No, se vieron muy bien los dos equipos, los goles cayeron hasta la segunda parte, pero en la primera parte también hubieron emociones, buenas intervenciones de Chuy Corona y de Vázquez Mellado, los goles del Cabecita, el gol de Ormeño. Es un gran partido, es una estupenda jornada cero, y yo creo que te viste muy cauto, Mau, no sé si equipo de época, eso paso a paso, torneo a torneo, partido a partido, pero yo sí creo que es el candidato número uno, y eso no me queda la menor duda, porque ni América, ni Monterrey, ni Tigres, ni León llegan en este momento y así de embalados y sin bajas. Para mí, la única razón que podría tumbar a Cruz Azul de ser el equipo número uno candidato al título es que vendan a sus jugadores más importantes, que llegue un cañonazo de Europa y diga, me llevo a Cabecita Rodríguez. Porque a estas alturas buscar un refuerzo a la altura de la circunstancia va a estar muy difícil, a pesar de que todavía no se cierran los registros. Solamente así.
El plantel de Rayados es un equipazo, es un trabuco. Yo ahí esperaría a ver cómo se va comportando el equipo dirigido por Javier Aguirre. Sí, así de arranque. De arranque, yo por lo menos, Héctor, no sé si compartas la idea, pongo como candidato natural al título al equipo de Cruz Azul.
Sí, tiene un plantel muy poderoso. Ayer no jugó Luis Romo, ayer no jugó Orbelín Pineda, y a pesar de todo eso, el equipo no pierde la fisonomía. Esto habla de que tiene un gran plantel, no solamente los 11 de la cancha, sino los que están también en la banca esperando una oportunidad. Es un equipo muy redondo, yo creo que el mejor plantel sin duda el torneo pasado y hoy también perfila para ser el mejor plantel si no dejan ir a sus hombres importantes. El Cabecita es fundamental, él no puedes dejarlo ir del equipo porque, si digamos, Orbelín podría sustituirlo, vaya, el Piojo Alvarado, tampoco jugó ayer el Piojo, por cierto, pero tienes un plantel más o menos vasto, pero si tú, por ejemplo, te desprendes de ahorita, de Cabecita Rodríguez, está renunciando a la posibilidad de que el estilo cambie, porque el estilo de Cruz Azul es ese. Tú atácame lo que quieras, yo te contragolpeo, aprovecho todos los errores que cometas y tengo un capitalizador de errores que se llama Jonathan Rodríguez. Entonces, aparte de que participe en las jugadas ofensivas y que en el segundo gol es una joya porque Santi Jiménez se la mete exactamente al espacio con la seguridad de que lo iba a meter el gol y así fue. Entonces, aparte de eso, en los contragolpes y en los errores, en la salida de los equipos rivales, el Cabecita es fundamental y además es un matón del área. Realmente, este pase, por ejemplo, que le pone Santiago Jiménez, impresionante. Y la manera en que define, con una serenidad, con una tranquilidad, una certeza de que va a meter el gol. Ese jugador es muy raro en el fútbol de todo el mundo, ¿no? Encontrar un jugador así es muy raro. Si tú te desprendes de él ahorita, estás dando un margen de ventaja grandísimo a los rivales para que te conozcan el estilo de juego y ya no teniendo este jugador que cambia los partidos, que los define los partidos, entonces sí vas a sufrir. Pero si el Cruz Azul deja el mismo equipo, evidentemente es el gran favorito desde ahora.
¿Y le alcanzará Cruz Azul, Sergio, para ser un equipo de época?
Sí, tiene todo a su favor y eso es lo que habría que exigirle, Mau. Si Tigres pudo pasar de dos títulos de liga y llevaban casi 30 años sin ser campeones, a convertirse en el equipo de la década pasada, a 7 títulos de liga ahora, a ganar la CONCACAF, a meterse a la final del Mundial de Clubes. Si Tigres pudo, Cruz Azul puede. Y eso es lo que tendríamos que exigirle a la máquina. Hoy, honestamente, la Liga MX es Cruz Azul y 17 equipos más. ¡Emocionate, Miguel Briseño! ¡Créete la Miguel Briseño!
¡Bienvenido, Briseño!
¡Pero exígele! ¡No quiero volver! ¡No quiero volver!
¡Te bajaste!
¡No confundas a la gente! ¡No quiero volver!
¡Bienvenido!
¡Quiero que le exijas al equipo! ¡Tienen todo para hacer una dinastía! ¡Hay que exigirle eso a Cruz Azul! ¡Un equipo de época! ¡Por supuesto que sí! ¡En paz descansen los fantasmas de la máquina! ¡Ahora a pelear, así como ayer fue el campeón de campeones,
y bienvenido, no hay
por la Copa, por la Conca, por el Mundial de Clubes, etcétera? Exíjele, Miguel, no sean fríos, no sean tibios, exíjanle, tienen todo a su favor.
Está clarísimo, o sea, por eso le decía a Mau que fue demasiado cauto, para mí es el número uno, y tiene todo para hacerlo mientras no vendan. Y ya, Reynoso, ¿no? Que justo después del título decíamos que están esperando, ¿no? Llegaron a buen puerto las negociaciones. Solamente me queda ahí la declaración de Reynoso de que nos quedamos un poco cortitos en cuanto a los refuerzos. Bueno, ahí, digamos que ahorita si alguien puede exigir y alguien puede pedir es Juan Reynoso, ¿no? Pero fuera de eso, sí, creo que se están haciendo bien las cosas.
Pero era más importante, es un buen punto. Hoy por hoy en Cruz Azul, después de ser campeones, por fin, era más importante que se mantuviera el equipo, el plantel, la base, la columna vertebral, etcétera, que reforzara el equipo. Estamos de acuerdo con eso. Y la forma física y la forma futbolística. Parece que Cruz Azul no paró. Es como si Cruz Azul hubiera jugado hace una semana en el Estadio Azteca la vuelta contra Santos. Imponentes de verdad.
Sí, aquí la pregunta, Héctor, es ¿cuánto tiempo aguantará Cruz Azul esta base de futbolistas, este cuerpo técnico con el tema financiero que atraviesa la institución?
Bueno, hasta ahora han sabido equilibrar las cosas para que ya no haya despilfarro como había antes, para que no haya fugas como había antes y para que se aproveche el dinero que existe, se aproveche en lo que debe de ser, que es la calidad del plantel. Yo creo que el aquí es una embarcación como que va con rumbo fijo hacia su objetivo, con muy buenos marineros, pero sobre todo con un capitán de navío muy sereno, muy capaz, que sabe lo que está haciendo, que sabe cómo lo está haciendo. Juan Reynoso creo que es una pieza fundamental de cómo el equipo ha trabajado. Aprovechó algunas cosas que dejó muy buenas Siboldi, pero sobre todo él las ha capitalizado, ha convencido al grupo, lo tiene muy contento. La directiva también ha hecho su chamba, porque a lo mejor es un detalle menor, pero que no toda la gente lo percibió, pero Jesús Corona está castigado 2 partidos y jugó el partido de ayer. Y entonces uno dice, ¿cómo? ¿Entonces van a perder por alineación indebida como el América? No, hay un reglamento que les permite que si tienes más de 3 seleccionados, puedes utilizar un castigado en el siguiente partido. Entonces, y que el castigo se posponga a un partido. Entonces, ellos pudieron utilizar a Jesús Corona como capitán y lo pudieron, y además es fundamental un portero como él no teniendo jurado. Entonces, fue clave el partido de ayer, igual que ha sido clave en el torneo pasado, y lo pudieron meter porque la directiva hizo su chamba, revisar el reglamento, revisar bien los detalles, pedir a las autoridades correspondientes, a la comisión disciplinaria en este caso, informarle que ahí está este argumento legal para que su portero pueda jugar y posponer el partido, el castigo de 2 partidos para cuando arranque el campeonato. Entonces, toda esa chamba, pareja, directiva, cuerpo técnico, jugadores y Cruz Azul, en todas las partes se está haciéndolo realmente muy bien. Y aquellos, las viudas de Billy, por ejemplo, aquellos jugadores que tenían un amor entrañable por Billy, hoy están yendo ahí al corporativo de ahí de periférico, están yendo con los jefes nuevos y se están reportando con los jefes, aquí estamos con el equipo y ya no estamos con aquel, o sea, están tomando, digo, cada quien haciendo su chamba, pero tomando todo, el agua está tomando su cauce, pues, en el Cruz Azul.
Sí, parece que todo está bien pulidito, está bien embonado, ¿no? Para que la máquina siga por este buen camino y así, pues tratar de ser un equipo de época y por lo pronto conseguir el bicampeonato. Plantel tiene, cuerpo técnico tiene, directiva, como bien menciona Héctor, también tiene, con mucha capacidad, con mucho conocimiento, con mucha experiencia, en la cabeza de Álvaro Dávila. Pausa.
La sonrisa de Miguel es espectacular.
Se ilusiona.
Pago por verlas todas las mañanas.
Con el Atlas.
Es porque estás de regreso con la máquina.
Para hablar de Messi y su futuro.
Adalito, que está crudo, se escucha. Al ver a Messi campeonar, por mucho que a ti te duela, la copa en Argentina está. Messi la levantó.
¡Bravo, boy!
Messi ya la gritó. Yeah. El séptimo balón de oro ya ganó.
¡Sí, ¡ah, señor!
¡También!
¡Oh!
¡Hincha!
No conocía esa faceta, esa versión de Moy Llorens como barra brava. ¿Cómo estás, Moy?
No, barra brava no, pero hay que poner a Dalito Franco en su sitio y a Alvarito Morales, que sigue sin aparecer. Es decir,
mira que le impactó el que Messi ganara la Copa América, porque eso de decir que a Messi la Copa de San Juan y estas cosas, se le ha acabado el chollo. O sea, se le ha acabado la tonterita a Alvarito Morales tanto que después de sus vacaciones le ha dado el esto y no se puede mover, no puede venir aquí con nosotros, es lo que tiene Mauricio. Está asustado, me tiene miedo, y si me tiene miedo no aparece, es lo que tiene Mauricio.
Oye, Moy, a ver, ya en cuánto tiempo, ¿cuándo lo hará oficial el Barcelona de que Messi ya renovó?
Bueno, mientras el Barça, hay dos vías, o ingresa dinero en una venta o en algún sponsor, cosa que haga rebajar la masa salarial, o vende algún futbolista y hace algún traspaso, o mientras tanto no se va a poder hacer oficial. Es decir, el Barça y el jugador llegaron a un principio de acuerdo hace ya bastantes semanas. En los últimos días acabó las dos partes ya por acabar de pulir los últimos flecos de contrato. El Barça y Messi están de acuerdo con todo. Messi el primer año, como explicamos la semana pasada, va a ganar menos de lo que ha ingresado esta temporada. El segundo año la cosa ya se va a equiparar, va a firmar por 5 temporadas. Messi a la larga no va a perder un céntimo de euro del contrato que él pedía, pero claro, mientras el Barça, como te digo, o no haga una o no firme un nuevo sponsor, cosa que haga rebajar la masa salarial con la entrada de ese dinero, o bien traspasa algún futbolista importante, que quede claro, porque una cosa es traspasar a Mingueza y otra cosa es traspasar a Griezmann, nada tiene que ver. Mientras tanto, bueno, pues habrá que esperar, habrá que tener paciencia, y con el ok del argentino, bueno, pues Laporta deberá trabajar ahora con la Liga para que le permita inscribir al futbolista argentino, escucha, y a los 4 fichajes de la temporada, Emerson, Depay, el Kun Agüero y Eric García.
Bueno, nosotros estaremos al pendiente de ese momento y en lo que Messi sigue disfrutando del paraíso de Miami, en donde está tomando unas buenas y merecidas vacaciones. Después de estas vacaciones de Messi, ¿tú ves ganando al argentino otra vez el Balón de Oro de cara a la siguiente campaña?
Bueno, queda mucho, queda como aquel que dice medio año de temporada, esto va por año natural. Messi, la verdad es que con el Barça ganó la Copa del Rey, tuvo desde enero hasta el mes de abril, hizo una buena temporada con unos muy buenos números, vuelve a ser el máximo goleador del campeonato español, ha sido el máximo goleador de las grandes ligas por detrás de Lewandowski. Al final conquistó la Copa del Rey, se estampó en la Champions, como viene siendo costumbre, no pudo acabar de certificar el conquistar el título de Liga con un final de temporada terrible, pero es verdad que con la selección argentina ha hecho una muy buena Copa América, el foco caía sobre él y él ha sabido guiar muy bien a sus compañeros. Bueno, vamos a ver cómo él arranca la próxima temporada, pero sin ninguna duda tiene muchos números de convertirse de nuevo, de ganar el 7º Balón de Oro, a mi modo de entender, y sobre todo porque el resto de rivales son gente endeble, futbolistas buenos, pero gente endeble mediáticamente que tienen impacto, es verdad, pero nada comparable a Lionel Messi.
Moy, ¿qué tendría que hacer?
Adelante, Mau, Miguel.
Quería preguntarle sobre Griezmann, ya que había tocado el tema, Moy, ¿qué tan real es la posibilidad de que Griezmann se vaya al Atlético? Y se habla también de un intercambio por Saúl, inicialmente por Joao Félix, según leía también, pero ahora por Saúl.
Sí, bueno, son operaciones muy complicadas, es decir, porque Saúl está valorado en cerca de 30 millones de euros, el traspaso de Griezmann al Barça costó 120, por lo tanto, luego esos trueques no dejan de ser también ingeniería financiera para cuadrar números. El Atlético de Madrid es sociedad anónima deportiva, puede hacer ampliación de capital y equilibrar los números. El Barça sigue siendo, junto al Madrid, Osasuna y el Atlético de Bilbao, los únicos 4 clubes que son clubes, es decir, que son propiedad de los socios, pero eso, evidentemente, a día de hoy y con la crisis que hay, pues es un problema. ¿Por qué? Pues porque el dinero o lo generan ingresos o no hay manera de que entre capital, es decir, no puede venir alguien de fuera y ponerle la cantidad de dinero que le haga al Barça. Por lo tanto, tienen que cuadrarse muchas cosas. Hoy ha salido Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, diciendo que pronto tendremos una respuesta a todas esas dudas que tenemos. Al Barça, Saúl es un jugador que le gusta. También incluso le gustaría Lodi para acabar de completar la operación. En el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone está por la copla de llevarse a Griezmann. El entorno de Griezmann le ha dicho en más de una ocasión a ESPN que ellos no quieren salir del Barça, pero que si tuvieran que salir, lógicamente, el mejor destino sería el Atlético de Madrid. Por lo tanto, se abre un culebrón que, sin ningún tipo de duda, Miguel Ángel, se tiene que cerrar para bien o para mal. Es decir, para bien sería que el Barça pudiese metafóricamente ingresar el dinero de la venta, aunque no llegaría nada físico, porque evidentemente sería con el intercambio, y si es para mal, para buscar otras opciones, otros jugadores que puedan abandonar el Barça y que arreglen el problema del fair play financiero que vive el Barça.
¿Puedo hacer una pregunta a mi compañero de cuatro vías?
Y dos.
Adelante, Héctor.
Compañero de cuatro vías, compañero por el periodismo, somos compañeros porque le vamos al Atlas, somos compañeros porque le vamos al Barça, somos compañeros sí. porque los dos admiramos a Messi, y ahora yo te pregunto, ¿y por qué?
Y espera, hay una quinta vía, y una quinta vía.
A ver,
y una
¿cuál es la quinta?
Porque mucho cariño al Madrid tampoco le tenemos, pero continúa, por favor.
Ah, es que justo del Madrid te iba a preguntar, ¿cómo cada rato hacemos una tormenta del Barcelona, y te estamos hablando para preguntarte de la crisis de Barcelona, y dime tú, ¿cuándo ha habido un escándalo en el Barcelona de estas dimensiones de las de Florentino con el Real Madrid? De hablar de tan mal de todas sus figuras históricas, imagínate.
Escúchame una cosa, Héctor, y lo que no ha salido. Es decir, porque la gente del Confidencial casualmente hoy ha dejado de publicar el resto de audios que le quedaba en su foroteca. Florentino tiene mucho poder y Florentino es un tipo que sabe moverse muy bien, que tiene muchas influencias. Evidentemente esto que ha salido ahora publicado durante la semana pasada a él le ha hecho daño. Fíjate que nadie ha salido a replicar nada. Fíjate que nadie. Creo que Méndez se ha quejado, que George Méndez, el agente, se ha quejado, pero nadie más ha movido un dedo. Pero es cierto que si el ruido mediático, en vez de tener el nombre de Florentino, tiene el nombre de Joan Laporta, de Sandro Rosell o de Josep María Bartomeu, los tres últimos presidentes del Barça, el incendio es morrocotudo. Y bueno, y no habrían bomberos suficientes en el mundo para poder apagarlo. Claro. Al final, son tendencias, es tener poderes, poder.
Juegas mucho el papel de víctima, Moy. Juegas mucho el papel de víctima. También esto es un escándalo. Esto es un escándalo y ya.
Sí,
tiren al piso los del Barça.
Miguel Ángel, escúchame una cosa, y te lo digo con todo el cariño. Lo ha tratado mucho mejor ESPN que muchos medios en España. Es que Televisión Española, que es el canal público, el ente público, solo lo trató el primer día. Nunca más se ha vuelto a hablar en Televisión Española. Se ha callado mucho en España, Miguel Ángel. El diario Marca, por ejemplo, los compañeros del diario Marca, ni una línea. En la web sí, ¿por qué? Porque da clics y eso es dinero, ¿me entiendes? Pero en el papel nada. Es decir, hay muchos medios que han omitido. La gente del Chiringuito, que cuando salió un audio diciendo... Escúchame, es que es importante esto que la gente la sepa. Salió un audio de Sandro Rosell hablando del hígado de Abidal, se montó un cisma impresionante y el presentador del Chiringuito decía que el periodista no tiene que ocultar nunca la información, que el periodista tiene que enfocar y tiene que aclarar. Pues el Chiringuito no ha dicho ni mu de las escuchas de Florentino Pérez. Por lo tanto, al final, como dice el propio Pedrerol, mucha gente en España ha quedado retratada.
Bueno, pues vaya escándalo. Algunos que lo ocultan, otros que lo hacen más grande, y ahí sigue dando de qué hablar. Señor Llorens, un placer. Fuerte abrazo hasta Barcelona.
Tenemos bien a Memo, ¿no?, para los Juegos.
Está listo para los Juegos Olímpicos, está listo.
Lo tenemos al 100, Moy.
Entonces los ganamos seguro los Juegos.
¿Cuándo no ha estado al 100, Moy?
Bueno, nunca.
Ahora no soy el único que tiene muchachos.
Adiós.
Pero soy el único al que cuestionan por eso.
¿Por qué?
muchacho, ya. A mí también me cuestionan. Pausa y volvemos para hablar del posible rival de la selección mexicana.
La conexión es presentada por Metro by T-Mobile. Conquista tu día con la marca número uno en prepago.
Vamos con respuestas de la encuesta. Lauro Neira, México no tiene fútbol. Muy mala. Jesús Salud López, ¿dónde está Funes Mori? Para eso, mejor denle oportunidad a los centros delanteros de México. Y el tercero, Mr. Fitzgerald, mediocre. Así, simple y sencillamente mediocre para Mr. Fitzgerald. Es tiempo de hacer una pausa. Regresamos con otros temas para cerrar la primera hora apenas de esta edición de Fútbol Picante. Liga Femenil, por cierto, hubo gente en Ciudad Universitaria.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar, por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bueno, estamos de regreso para hablar del fútbol femenil. Se jugó ya la jornada 1 de la Liga MX y el conjunto de las Águilas del América venció 2-1 al conjunto de Santos con afición en la tribuna. El torneo femenil no tuvo afición en la tribuna la temporada anterior. En esta ocasión, afortunadamente, ya arrancan con algo de afición en el estadio. Y así es como arranca la temporada, Sergio, para el conjunto de Cuapa.
Sí, ganan el partido en el Estadio Azteca. Acá viene ya el cobro del penal, el segundo de los tantos, el 2-1 definitivo. Y me dio gusto que arrancara primero la femenil. Tuvieron más reflectores de lo normal, ahora que no hay Liga MX.
Sí, es cierto, es cierto. Y aquí el resto de los resultados, y yo decía cuando mandé a corte que Pumas jugó con afición en su tribuna, pero lo que me llama la atención, Miguel, que se hizo viral además, la forma en cómo acomodaron a la gente, ¿no?, en CU.
Sí, esa foto que se hizo viral en redes sociales porque, digamos que en la Palomar, dejan amplios cuadrantes de tribuna vacíos, ahí está bien, lo ocuparon los otros cuadrantes, la gente la amontonaron, o sea, todos están muy cercanos, ya hacías el a la gente, pues ya veías que pues sí había cierto espacio, pero habiendo tanta tribuna vacía, yo creo que pues debieron darle más espacio para que todos tuvieran el mismo y que hubiera la famosa sana distancia, ¿no? El acomodo fue un desastre. Realmente no sé a quién se le haya ido, pero creo que pudo haber sido acomodado de mucha mejor manera la afición que fue a Ciudad Universitaria.
No entendí, el encargado de ubicar a la gente o de acomodar a la gente en la tribuna en Ciudad Universitaria, realmente no sé qué pretendía. Estos son los partidos para este lunes: Toluca contra Atlas, Pachuca va a recibir a Tijuana, Tigres ante Mazatlán, Chivas contra el Atlético de San Luis y el conjunto de Juárez va a recibir a Cruz Azul. Pausa y volvemos para seguir hablando de la selección mexicana. ¿Quién será su rival en cuartos de final, Panamá o Qatar? Estamos de regreso para seguir platicando de la Copa Oro. Partidos algunos entretenidos que nos ha presentado este torneo con una selección de Qatar que por lo menos a mí sí me ha sorprendido, me ha llamado la atención, juega bien al fútbol, de repente le cuesta un poco de trabajo defender, pero
pero ha demostrado un buen nivel futbolístico. Y de ese grupo, Héctor, va a salir el rival de la selección mexicana en cuartos de final.
Sí, por calendario diríamos que Panamá tiene todas las posibilidades de ganarle a Granada y que Honduras tendría que resolver contra Qatar, pero Honduras ya ganó sus dos partidos, ya prácticamente está dentro. Sí. Pero el asunto es que Qatar es el que mejor juega al fútbol de ese grupo, me parece. El que intenta tipo Barcelona, digamos, el buen toque de la pelota.
¿Mejor que Honduras, Héctor?
No, Honduras es mejor equipo para mí, ¿eh? Pero sabes que este es el que mejor juega al fútbol de ese grupo. Honduras es un equipo más parejo, más rudo, más fuerte, pero Qatar trata muy bien la pelota, tipo español, pues el técnico es español, la influencia de Xavi Hernández ahí en Qatar es muy importante con su equipo, y se han dedicado más a jugar al fútbol, y en esta Copa, pues muchos equipos se han dedicado a dar patadas, que eso es una fórmula que ablanda a los rivales, y les ha funcionado a algunos, ¿no? En el caso de Honduras, pues ganó con muchos apuros a Panamá, estuvo cerca de perder, igual que como consiguió ganar, muy cerca también ganó. Entonces, pero ese partido fue muy complicado y al final esa victoria de Honduras lo pone seguramente en el primer lugar. Con un empate califican los dos, haría 5 puntos y lo máximo que puede hacer Panamá son 4. Y si fuera el rival de México, el segundo lugar de ese grupo, que fuera el equipo de Qatar, se puede dar un buen partido porque los dos juegan y dejan jugar y no te van a estar manchando el partido con patadas, con... Es decir, por ejemplo, un ejemplo, el partido de ayer de Canadá contra Estados Unidos, 0 tarjetas amarillas. Y en cambio, cada que juega un centroamericano hay patadas y por todos lados y hay siempre tarjetas, ¿no? Y hay hasta expulsiones, ayer hubo 2 expulsados, por ejemplo. Entonces, sí creo que este partido de Panamá lo tiene resuelto, son 4 puntos nada más, pero el otro sí es muy complicado y si Qatar logra sacarle el empate, entonces se meterá. Y si pasa Panamá, pues ahí ya tendríamos problemas, porque si golean a Qatar, digamos, Honduras hace 9 puntos, Qatar se quedaría en sus 4, y por diferencia de goles tal vez Panamá lo rebase. Y ahí Panamá sería un poquito más complicado para México, por estilo nada más, ¿no? El estilo de Qatar es mucho más adecuado para la forma de jugar de México.
¿Qué rival le conviene más a la selección mexicana, Miguel?
Yo creo que Panamá es el que más le conviene. Yo difiero un poco de Héctor, no tanto en la percepción. Yo sí lo he visto, sí es un equipo que juega muy bien. Félix Sánchez Vaz es el técnico que salió de la Masía y que definitivamente tiene esa intención por jugar bien. Llega mucho por los costados. Akram Afif es un jugador que hace goles, que tiene pegada en general. Bueno, le metió 3 a Panamá, 4 a Guadalupe. Creo que Qatar es un rival que le puede pegar un susto al equipo mexicano. Yo creo que Panamá está un escaloncito abajo de Qatar en cuanto a nivel futbolístico y creo que Honduras sí está por encima de ambos. Se perfila, digo, a menos que Qatar le gane a Honduras, que tampoco lo descarto. A mí no me sorprendería que este partido entre Honduras y Qatar fuera una feria de goles, porque Qatar, sobre todo en la defensa central, tiene muchos problemas. Entonces, viendo lo que fue el Qatar-Panamá y el Honduras-Panamá, yo creo que va a ser un partido muy abierto, puede darse el empate, pero si Qatar le gana a Honduras, lo mandaría al segundo sitio y sería un México contra Honduras. El cruce del grupo de México contra el grupo de Honduras me parece mucho más bravo de lo que pudo haber sido el grupo de Estados Unidos y Canadá. Ayer vi el partido y muy flojitos, tanto Estados Unidos como Canadá, creo que está más bravo el cruce contra el grupo de Honduras.
Bueno, finalmente aceptas un partido de Estados Unidos flojito, ¿no? Yo pensé que ibas a venir aquí con
el equipo C, siempre, es el equipo
que
C,
despliega un muy buen fútbol. Ahora, de cualquiera de estos 3 equipos, Sergio, Honduras, Qatar y Panamá, ¿ves alguna posibilidad de que el equipo mexicano se quede en cuartos de final?
No debería haber. Estamos de acuerdo en eso todos. Entiendo la conversación, pero México no tendría que estar preocupado ni mucho menos por contra quién vaya a jugar o cómo queda definido el grupo D para ver quién es el segundo lugar y a quién se va a medir. Ayer México, pues, libra de cierta manera, yo diría, más de esa forma que Estados Unidos libró a México. Pero entiendo la conversación. México lo que tiene que hacer es ganar este torneo. ya para mí ahora no importan tanto las formas. En la fase de eliminación directa, para mí ya las formas son pura vanidad. Lo que importa es avanzar, eliminar al que te toque en el camino y México ser campeón de este torneo. Obligadísimo, como máximo favorito, la presión está del lado de México. Y cuidado, Mau, si lo ganara Estados Unidos o alguna sorpresa, El Salvador, Honduras, Costa Rica, quien sea, cuidado, porque no creo que tomarían la decisión, lo veo 0% probable que echarían a Martino, pero sí lo pondrían contra las cuerdas, me imagino, quiero pensar, si no pudo quedarse con la Liga de Naciones de la CONCACAF, con el Final Four, y si pierde la Copa Oro, en la que es súper favorito, sí creo que empezaría
pues que ya se el empiece conteo, a preocupar, en Sergio, el boxeo,
contra las cuerdas, ¿eh?
Que se empiece a preocupar, porque sí. Si ayer El Salvador, que fue un equipo, y esto es lo que quería argumentar un poco de lo sí. Que decía Héctor, si El Salvador, que juega bien y que deja jugar, pero que también juega, le puso en predicamentos a México, que se preocupe, claro, porque ese equipo también es Qatar. Entonces, sí, yo creo que está en riesgo coincido. La clasificación de México. No lo veo en ojo en blanco.
Bueno, pero debería México resolverlo contra quien sea, independientemente del rival y de cómo juegue el rival y de cuántos jugadores te metan en la línea defensiva, México tendría que resolverlo. Imagínate el escándalo quedar fuera en cuartos de final de la Copa Oro después de perder la final contra Estados Unidos.
No, escandalazo, no, sería un problemón, sí, un problemón, claro, para todos.
No, sería un drama. ¿Por qué? Uh-huh. Porque además hace poquito perdiste la final de la Nations League contra Estados Unidos.
Sí, sí.
Y además se te viene encima la eliminatoria mundialista. Ahora sí, de lo que sí tengo muy claro, Héctor, es por lo que vivimos ayer contra El Salvador, por lo que se vivió en la semifinal de la Nations League contra Costa Rica, por lo que se vivió en la final de ese torneo contra Estados Unidos, sí tengo muy claro que el camino rumbo a Qatar va a ser tedioso, va a ser complicado, no va a ser... Un camino sencillo, una autopista con peaje que vaya así derechito y sin obstáculo alguno. Tampoco creo que vaya a suceder lo que en su momento sucedió en la época de José Manuel El Chepo de la Torre. Pero sí creo que visitar distintos escenarios como el Cuscatlán, uh-huh, como el Estadio de San José, como el propio Estadio de Kingston, por lo que ha demostrado Jamaica en esta Copa Oro, no será sencillo, Héctor.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Mau, que no va a ser nada fácil el camino. Yo veo a los rivales de la zona complicados, duros. Los de Centroamérica va a ser una auténtica guerra cada partido. Los del Caribe, ya vimos que los jamaicanos también les gusta meter pierna, aprovechar de su fortaleza física. Ya Trinidad nos dio una muestra de que así juegan ellos, son rudos, son fuertes. Tal vez no jueguen tan bien al fútbol, son rudimentarios en algunos casos, pero que te cuesta mucho trabajo ganarles, ¿no? Y que en materia de fortaleza, en el juego aéreo y todo eso, México no tiene muchas ventajas más que jugar la pelota a ras de piso. Ahora, México también tiene que aprovechar todo el potencial que tiene y los jugadores con los que cuenta. O sea, no puedes empezar a renunciar a jugadores porque no me cae bien, porque no es de mi estilo, porque no se acomoda a mi sistema de juego. Los buenos futbolistas se acomodan a todos los sistemas de juego. Entonces, aquí es una cuestión personal que tiene que el Tata renunciar a ella y empezar a pensar que si le sirve Irán Mier y alguna vez dijo que no quería ir a la selección, pues lo va a tener que llamar. Y si es un mejor central que Salcedo, pues lo tiene que poner. Si le gusta, si no le gusta Chicharito, pero pues está mejor que Henry Martín o que Pulido.
El tema es saber cuándo va a jugar Mier, ¿no, Héctor? Porque
no, claro, claro.
Sí, a cada rato, no sabemos ni siquiera si va a poder arrancar el
problema. Pero Mier no es mejor jugador que los que están ahorita.
Ha tenido problemas, que Salcedo, yo creo que sí. Ha tenido problemas, ha tenido problemas de salud. No, pero cómo no, hombre, Mier es mejor jugador que ellos. Andando bien, el torneo pasando muy mal. Pero andando bien, hombre, por favor, es campeón medalla olímpica y es un jugador que ha sido siempre muy rendidor.
Ah, bueno, pero pues, también es medallista.
Perfecto.
Sí, no, y también Néstor Vidrio, ¿no? Y no pasa nada.
Y Diego Reyes,
no, claro. No necesariamente por eso, ¿no? Yo creo que sí es una calidad demostrada. Y luego en el caso también de Luis Montes, si tú no tienes uno, si Eric Eric, no te da, Eric Gutiérrez, no te da la medida. Hoy está más o menos bien, pero si vuelve a la inconsistencia, vuelve a las lesiones, y el Chapito todavía anda bien y te sirve en la eliminatoria, bueno, pues ya dijo que no, pero ahora dice que siempre sí. Entonces, yo creo que todas esas cosas, México no tiene tanto material como para ponerse sus moños con algunos jugadores, ¿no? Porque hay una generación muy buena de sub-23, pero que a lo mejor en los partidos importantes de eliminatoria, donde crujen los huesos ahí en esos partidos, muchos de ellos arrugan, ¿eh? O muchos de ellos no tienen la experiencia suficiente para ir a enfrentar esos partidos y desaparecen en esos juegos.
Pero Héctor, estamos hablando de que está el 80% de los jugadores estelares del fútbol mexicano en este equipo. O sea, entiendo lo del Chapo, también lo del Chícharo, estoy de acuerdo en que no, México no se puede dar esos lujos, pero es la Copa Oro sin el equipo A de Estados Unidos, sin nada en Costa Rica, Honduras dividiendo al equipo por lo de Juegos Olímpicos.
Sin Davis en Canadá.
El 80, sin Davis en Canadá por lesión, o sea, inclusive con la baja del Chucky Lozano, el 80% de jugadores estelares de la selección mexicana tendría que ganar esto sin tanto problema. O sea, estamos hablando de
imagínate.
Salcedo, Moreno, Herrera, Edson, Tecatito, Funes Mori, caray, o sea, no debería de haber tanto problema.
Imagínate, Mike, que no la gane.
No, por eso decimos, sería un escándalo, o sea, sería un problemón, pero debería ganarla sin tanto problema.
Sí, sí, porque ayer, anoche en Fútbol Picante decía, bueno, pero es que hay que entender que no tiene una baraja tan amplia de futbolistas, decía Chelí, respecto a las opciones que tiene Gerardo Martino, sobre todo en la banca. Yo recuerdo una selección mucho más limitada en Copa Oro, aquella de Juan Carlos Osorio. Sergio, te vas a acordar, ese verano en el que a la selección mexicana se le empalma con Copa Confederaciones. Esa sí, sí creo que en su totalidad era una selección B, ¿no? Por llamarla de alguna manera, o hasta C de la selección mexicana. Pero en esta ocasión, como dice Briseño, o sea, tiene un porcentaje muy alto de futbolistas estelares, de futbolistas titulares.
De acuerdo. Y, a ver, ahora México terminó como líder de grupo, pero también recuerdo en los últimos años México sufriendo en fase de grupos de Copa Oro y metiéndose a la siguiente ronda como segundo lugar. ¿Se acuerdan? Una victoria, un par de empates, complicándose el escenario, polémica arbitral, etcétera. Para mí el problema principal de México actualmente es que perdieron esa final contra Estados Unidos del Final Four. Entonces llegas con más presión, con más reflectores, sí, con un momento todavía más bravo a esta Copa Oro. Pero lo más importante, que no lo perdamos de vista, ahí está el dinero, ahí está el negocio, esa es la prueba, es la Copa del Mundo y por ende es la clasificación rumbo al Mundial. Y coincido en eso 100% contigo. No se ve fácil, no se ve de paso perfecto, no se ve de caminando. No. Osorio lo hizo muy bien el Mundial pasado y le cuestionamos su pluma roja y su pluma azul y sus fibras del tipo A y le cuestionamos las rotaciones, pero cómodamente fue y ganó partidos que hace años México no ganaba y se metió al Mundial. Yo también coincido en que no va a ser tan fácil el camino a Qatar.
Bueno, pues ya la selección mexicana primero en los cuartos de final de esta Copa Oro. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta para revisar la lista de estrellas para el juego entre la MLS y la Liga Mexicana, que tan emocionado tiene a Miguel Briseño. Los porteros Corona, Ochoa y Talavera, y preguntaban ayer, ¿y Nahuel Guzmán no merecía ahí un lugar? Defensas, Fernando Navarro, Juan Escobar, Tecillo, Doria, Aguilar, el Cachorro Montes, Víctor Guzmán, Manuel Reyes y Jesús Gallardo. Medios, Gorriarán, Montes, Romo, Aquino, Valdés, Pizarro y Sambuesa. Delanteros, Funes Mori, Jonathan Rodríguez, André Pierre Gignac, Santi Muñoz, Pedro Alexis Canelo y Ángel Mena. Y tienes ya un posible 11 de la MLS, tú que eres un fanático empedernido, ¿no? Recalcitrante de esa liga, Miguel Ángel Briseño? ¿Ya lo tienes, el 11?
Por supuesto.
Si les alcanzan los jugadores a la MLS para encontrar un 11.
Por supuesto, por supuesto. Mira, te voy a decir los nombres. Galese, ¿no? El guardameta de la selección peruana. Podremos ir en el ataque con un tridente entre Chicharito, Vela y Ruiz Díaz, pasando por media cancha por Krylak, el Arayán y Gianluca Bucio de la defensa. Hay que aceptarlo, pues hay algunos problemas, pero mira, Harrison Aful del campeón Columbus Crew, del otro lado Ronald Matarrita de la selección de Costa Rica, Fontás, que es un muy buen jugador en la defensa central, o sea, el jugador de Kansas City. Hay buen equipo, hay muy buen equipo para hacerle frente a la Liga MX, aunque si tanto y si tan favorita y si tan por encima siete galaxias está la Liga MX de la MLS, pues tendría que golear, ¿no? O sea, tan sencillo, espero una goleada según lo que me dicen ustedes.
No, lo que pasa es que, a ver, entiendo el esfuerzo, Mike, y entiendo que de medio campo al frente está más sencilla la elección para ti pro MLS. Realmente el equipo de las estrellas de la MLS es Carlos Vela, Chicharito y nueve más, ¿no? Ahí vamos bien. Luego, por supuesto, podemos meter sin duda a Ruiz Díaz, podemos meter a Joseph Martínez. Todos estos están perfectos para la conversación, ¿sí? Pero ¿cómo realmente lo vemos como México contra Estados Unidos o los mexicanos de Liga MX reforzados por algunos extranjeros contra los mexicanos de la MLS? Sí se te complica mucho, Mike. Vi que le echaste ganas, vi que lo intentaste, pero se ve muy difícil que nos convenzas porque ni a ti te veo muy convencido, hermano.
No. Pero de medio campo y línea de delanteros,
ahí estás cubierto.
Solo los defensas. Solo los defensas, ahí ni es más ni debatimos.
Pues no es cualquier cosa, bueno, ¿no? Vas contra el Cabecita y contra Gignac. Cuidado, espérate, y le estás en 10. Cuidado.
Chicharito, Higuaín.
Sí, no, lo mejor me que puede pasar para ti y para la MLS es que el juego termine 5-4, 4-3, por ahí pasa el juego para Estados Unidos.
Bueno,
¿no?
Pero
que se rompa, entonces, que se abra.
¿Y de guardametas? ¿Qué le pide Galese a cualquiera de los que ponen? ¿Sí vieron la
no,
Copa
sí,
México,
ahí
¿no?
sí.
¿Sí vieron
no,
que es un
ahí
arquerazo?
Sí, ahí sí, ahí sí.
Espero sí. no tirarte a tu contención titular, a Gianluca Bucio, porque hay información de que puede
porque se va al Venecia,
el nuevo futbolista del Venecia, ¿sí? El nuevo futbolista
sí,
del
buena Copa
del
Oro,
Bueno, Joao Paulo.
Buena Copa Oro.
El Seattle de contención con Celarayán, ¿no? Del fútbol regio, procedente del fútbol regio, Sergio, ¿qué pero le pone?
No, Jonathan Dos Santos puede ser ahí recuperando poco a poco su nivel, si vuelve bien
Sasha
de selección. Clinton,
hay muy buenos jugadores.
Ajá, pero las posibilidades son y dicen e indican que la Liga MX debe ganar este partido cómodamente.
Bueno,
cómodamente.
Los espero con
si
una,
se lo
con
toman una en serio.
Le pongo mi
si
monedita
en serio,
a la MLS, ustedes dicen.
Aprietan el acelerador
yo
a fondo.
Yo no sé qué tanto va a ser un parámetro, ¿no? Este partido de estrellas. Me parece que lo debemos de tomar más como un partido de exhibición. La idea no me molesta, Héctor.
No es mala idea. Perdón, porque he tenido problemas técnicos ahorita. No, la idea no es mala. La idea creo que es atractiva para el público. Será siempre en los partidos en Estados Unidos. No creo que tuvieran el mismo efecto si los partidos son en México, ¿verdad? Que traigas tú a la selección de Estados Unidos de estrellas, pues no creo que aquí le resultara muy atractivo, salvo por los que ustedes mencionan adelante, ¿no? Que sí, volver a ver a Chicharito, volver a ver a Vela, a Jonathan Dos Santos, a Higuaín, a Nani, bueno, podría ser atractivo, pero de mitad de campo hacia atrás, la selección de Estados Unidos puede poner a quien quieras, da lo mismo, o sea, realmente no hay defensas que te garanticen o porteros que te garanticen un nivel. Si ellos tuvieran, por ejemplo, a Memo Ochoa en la liga, en la MLS, en algún equipo, bueno, yo les diría, pues Memo Ochoa y otros cuatro defensas, los que quieran, pero como no tienen unas grandes defensas allá, pero sí tienen grandes delanteros, ahí se les facilita elegir a los jugadores. Pero México, en cambio, sí tiene una zona defensiva muy sólida, tiene porteros de muy buen nivel. Cualquiera de los, claro, pone a Corona, da lo mismo, pone a Talavera, da lo mismo, pone a Memo Ochoa. Tenemos porteros
de nivel. Pero sí faltó Nahuel, Héctor. Sí, sí, está igual, siempre igual, en la, claro, conversación.
Pero, claro, pero en lugar de quién.
Pero a quién quitas.
¿A quién, Sergio? Sí. Pero a quién quitas.
¿Quién quitas?
A Talavera. Yo a Talavera. A Talavera.
Sí, sí, sí.
Memo Ochoa, Corona y Nahuel.
Hasta sí, para el espectáculo, verdad, sí. Nahuel es muy útil. Sí.
Hasta mediáticamente.
Sí. Claro. Sí, yo creo que
sí, porteros, sí, no estoy problema de acuerdo en lo mediático, pero no les parecería injusto quitar a Talavera, sobre todo por lo que hizo en aquel torneo con Pumas, que llega hasta la final.
Entiendo, entiendo. Pero son los años ser que lleva también Nahuel siendo una de las caras de la Liga MX, honestamente. Sí, sí estoy de acuerdo. Lo hizo muy bien, fue fundamental con el equipo de Lilini, aquella liguilla hasta León. Pero sí, para mí Nahuel tendría que estar, es héroe de Tigres y villano de todos los demás equipos. Sí representa,
pero para la banca Liga de MX Corona, Sergio, años, para banca de Corona. O sea, no, no. Hoy
está bien, te la doy. Está bien, está bien. Estoy ok con eso. Está bien, anda
es
muy bien
la
Corona.
Quitado de problemas la MLS invitando al Cruz Azul más Gignac y ahorita nah, le llenan cualquier estadio de los nuevos que tienen en la MLS.
No, tampoco te agrandes.
Cruz Azul más Gignac.
Tranquilo, tranquilo.
Ahora, lo que es una realidad es que este partido, ya decíamos, buena idea en cuanto al espectáculo y gran idea para el negocio, Héctor, en donde sí lo pongas va a reventar el estadio.
Súper. Sí, básicamente, sí, básicamente la idea es una idea económica, ¿no? Vamos a recaudar dinero, traemos a los mejores jugadores de cada liga, creamos el interés, porque luego viene esta otra versión que tenemos de cuatro clubes de ellos contra cuatro clubes de nosotros, luego se está pensando en la fusión de largo plazo. Entonces yo creo que para esos objetivos económicos está, pero que ni mandado a hacer el juego de estrellas. Además, los deportes de Estados Unidos siempre tienen sus juegos de estrellas. Entonces, no te extrañe que ahora la MLS sí arma un juego de estrellas entre la MLS. Los dos podrían preguntarse, oye, ¿y los defensas de dónde los sacamos? Sí, para completar tu equipo y el mío, ¿no? En cambio, acá en no tienes problema. México tiene una capacidad para armar dos equipos en zona defensiva, ¿no?
Sí, recuerdo partidos, Miguel, en su momento de partidos de estrellas, ¿no? Juegos de estrellas contra equipos de Europa, ¿no?
Sí, sí, llegaron a invitar a muy buenos equipos de la Liga Premier, pero o sea, aquí le dieron al clavo, sí, se van a llevar el negocio redondo, o sea, es una súper idea que me parece se tardaron en cristalizar y que ahora llegan por la estupenda relación que hay entre las dos ligas, los torneos, el X Cup, todo lo que va dando pie a la idea que yo no sé si algún día se cristalice de fusionar las dos ligas, creo que es algo muy complejo, pero pues todo va encaminado a eso, ¿no? Los síntomas van llevándonos hacia allá.
¿Qué onda, Sergio?
Y Mau, otra. Héctor hablaba de lo bien que lo hacen otras ligas de los grandes deportes estadounidenses, NBA, NFL, grandes ligas, etcétera, con sus juegos de estrellas. También en esos eventos hay juegos de celebridades. Imagínense la invitación. Imagínense que nos empezáramos a involucrar, a inventar. Eso es lo que tenemos que pedir, Mike. Tú sabes lo que pasa en la NBA.
Sergio Dean tirando penales. Sergio Dean tirando penales.
Imagínate.
Al chícharo de portero, algo así sería tremendo.
Oh, papá, qué buena televisión. Ahí es. Juego de celebridades también. Liga MX, MLS, despierten, despierten.
Sí, a mí, por ejemplo, lo que me gusta mucho en la NBA, lo que hacen previo al juego de estrellas, lo de las clavadas, ¿no?
Exacto.
En grandes ligas, el Home Run Derby, que fue hace 8 días,
sí,
el pasado lunes.
Sí,
creo que eso lo hacen muy bien en Estados Unidos, en cualquier deporte, en cualquier liga. Y creo que es un plus ahora, ¿no? Vamos a jugar contra una selección de estrellas, uh-huh, del fútbol mexicano. Insisto,
bueno, de hecho,
la
Mau
está garantizada, lo vimos ayer en el campeón de campeones, estaba repleto el estadio en Carson, California.
El concurso de habilidades del juego de estrellas de la MLS es sensacional, ¿eh? O sea, es algo muy, muy bueno. Ahora sería interesante que involucraran a los jugadores de la Liga MX también, ¿no? O
sea, a ver, cuéntame un poquito más de eso.
Hablando a lo largo de una portería, la precisión, hacen dos equipos, de verdad se pone muy bueno, es un gran show, lo saben hacer muy bien. Ah, bueno, hay un informe especial, sí va a haber eso, y que involucren a los jugadores de la Liga MX lo va a hacer todavía más interesante.
Ah, bueno, vamos a estar al pendiente, entonces, vamos a estar al pendiente. No sé, en cuanto a rating,
falta
será...
de celebridades solamente.
¿También le vendrá bien al rating, ya pensando en la televisión, Héctor?
Sí, todo lo que le agregues al elemento de partido central. Entonces, por ejemplo, también hubo un concurso de tiros libres hace algunos años que ganó Rafa Márquez. Y tú te acuerdas que estaba Ronaldinho y había figuras de todo el mundo y ganó Rafa Márquez. Puede haber un torneo de penales, un torneo de tiro libre, un torneo de goles olímpicos. Yo creo que podrían hacerlo mucho más atractivo. Además, para la cuestión del espectáculo, perdón, pero en los Estados Unidos se pintan solo para eso, ¿no? Ellos saben muy bien dónde está el ángulo de interés para la gente. Y el chiste es que la gente que vaya ahí goce de un buen entretenimiento y ellos saben darlo.
Totalmente. Pausa y ya volvemos. Hay que platicar del menudo problema que tiene América con el exceso de extranjeros. Regresamos para hablar de las Águilas del América porque tienen exceso de extranjeros. Van a tener que sacrificar a dos. Los equipos pueden contar solamente con 10 futbolistas no nacidos en México. América tiene 12. Aquí está la lista. Sebastián Cáceres, Bruno Valdés, Emmanuel Aguilera, Pedro Aquino, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Nicolás Benedetti, Leo Suárez, Federico Viña, Roger Martínez, Nicolás Castillo y Renato Ibarra. En automático tendremos que pensar que los sacrificados serán estos dos últimos, Nico Castillo y Renato Ibarra. Quien nos aclara más el panorama del conjunto de Cuapa es César Caballero. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Mau? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Bien lo explicabas en la salida del bloque anterior. Menudo problema el que tiene el América, porque cada uno de estos extranjeros tiene algunas cosas buenas a considerar y otras malas también en ese mismo aspecto. Por ejemplo, Renato Ibarra, en el caso del ecuatoriano, se mantiene trabajando con el primer equipo en la parte física. Sin embargo, todavía no están muy convencidos de que vuelva al nido de Cuapa después de lo que fue ese problema de violencia intrafamiliar del año pasado. Sin embargo, la parte positiva que tiene Renato es que es extremo derecho y es justo la posición que Santiago Solari le ha venido pidiendo a su directiva le refuerce para el próximo torneo. Por su parte, Nicolás Benedetti, él todavía también continúa en el aire con el tema de su continuidad. El día de hoy trabajó con sus compañeros, sin embargo, todavía no está al 100% y no lo hizo de forma total al parejo de los demás americanistas. Estuvimos platicando con el entorno de Nicolás Benedetti, más concreto con su señor padre, y nos decía que, bueno, hasta la semana anterior ellos tenían claro que se quedaban en América, sin embargo, en los últimos días no les han vuelto a aclarar el panorama y esta situación, por supuesto, que los tiene preocupados. Ellos se van a mantener trabajando en el nido de Cuapa, sin embargo, es una realidad que Benedetti no está seguro en la disciplina americanista y habrá que esperar también noticias en torno a esta situación, mientras que Nicolás Castillo en este momento todavía no está contemplado para ser registrado, pero ya nos dimos cuenta que también lo han utilizado en los últimos encuentros.
A ver, César, volviendo al tema de Renato Ibarra, dices, Santiago Solari quiere un futbolista por ese costado, me parece que le urge a América un jugador por ese costado. ¿De las características de Renato Ibarra? Sí, por supuesto, creo yo que de las características de Renato Ibarra. ¿Tiene algún porcentaje, tiene alguna posibilidad Renato Ibarra de quedarse en el conjunto de Cuapa o ni siquiera?
Sí, sí tiene posibilidades, porque también hay que recordar que es un activo del club y en dado caso de que no lo puedas acomodar en otro lado, tendrás que seguirle pagando. Y si es un hombre que le gusta a tu director técnico y que pudiera llenar una necesidad del cuadro americanista, sí tiene posibilidades de quedarse, son reales. De ahí a que esto suceda, tendremos que esperar todavía un poco más. Esta situación, te lo puedo decir y lo pregunté hace 30 minutos, todavía no está definida. Renato Ibarra se mantiene presentándose con el cuadro americanista, tratando de convencer a la directiva y al cuerpo técnico de que es el hombre indicado para pelear por esa banda derecha con Leonardo Suárez y seguir en la disciplina de las Águilas. Todo esto se tiene que resolver a más tardar al miércoles próximo, porque el América, su primer partido lo disputa en jueves. Entonces, para el miércoles, cuando mucho, ya tienen que estar los registros cargados en la Liga MX. Falta muy poco para que se decida esta novela, pero sí, Renato Ibarra sí tiene posibilidades de quedarse.
Pasado mañana, ¿no? Pasado sí, mañana sí, tiene sí, que sí. definir.
Esta semana empieza ahora la Liga ya.
Sí, sí, sí. Este jueves juega el América contra Querétaro. Sí, se abre la jornada 1. Sí, sí, sí. Ahora, César, perfecto. Santiago Solari logra convencer a la directiva de las Águilas del América, que no sé si esto pase inclusive por las manos de Santiago Baños, ¿no? Y del señor Valcárcel. Quizá va más arriba. Pero bueno, exacto. Santiago Solari termina por convencer a todos. Está bien, se queda Renato Ibarra. ¿Quién sería el futbolista sacrificado?
En este momento todo apuntaría a que Nicolás Benedetti, porque es el hombre que de alguna manera no es tan esencial en el esquema de Santiago Solari, lo hemos visto, es un tipo que batalla mucho con las lesiones, esa es una situación que por supuesto no gusta y preocupa al interior del cuadro americanista, y muestra de ello es que en toda la pretemporada Nicolás Benedetti fue uno de los dos jugadores junto con Federico Viñas que no vio un solo minuto de acción. En el torneo anterior también se perdió 3/4 de todo lo que fue el certamen de la Liga Mexicana, y por supuesto que esto no ayuda a los bonos de Nicolás Benedetti. Sin embargo, te reitero, hace poco hablamos con la familia de Nicolás Benedetti, que también fungen como parte de su representación, y nos aclaraban que hasta la semana pasada a ellos les habían dicho que el colombiano continuaba, aunque ya en los últimos días la versión les han dicho que es, vamos a ver qué es lo que ocurre en las últimas horas.
Lo de Nico Castillo sí está descartado, ¿no?
Lo de Nico luce más complicado, sí, luce más complicado. Se le dieron algunos minutos en la pretemporada para este tema de medir cómo está físicamente. También por si algún equipo se interesa en él, se dé cuenta de que está en condiciones de saltar al terreno de juego, que el mismo América lo está poniendo a jugar porque para ellos no hay ningún riesgo de que el chileno esté en el terreno de juego. Sí es más complicado que se pueda quedar, aunque bueno, tampoco podemos descartarlo. En un principio ni siquiera se pensaba que Castillo pudiera jugar en la pretemporada y terminó haciéndolo. Sí es el que tiene menos posibilidades, pero también su nombre ahí está en la carpeta a la espera de ver qué es lo que ocurre en esta semana, o a la espera también de que lleguen ofertas importantes por el delantero chileno, que como ya lo dijimos, ya tuvo otra vez actividad con el cuadro americanista.
Adelante, señor Deep.
Sí, gracias. Aprovechando a César, hermano, evidentemente no están Ochoa, Henry, Córdoba, etcétera, pero ¿alguna idea de cómo alinearía ya el América? ¿Qué trae en mente Solari para este torneo, su once inicial ideal, digámoslo así?
Realmente Solari tiene las cosas, si no tan claras, sí tiene ya un bosquejo en la cabeza de lo que podría utilizar, ¿no? Sabemos que es Oscar Jiménez en la puerta, en la defensa central, ahí es donde vendría la primer duda, ¿usas Aguilera con Cáceres o usas a Valdés con Cáceres? En las laterales, ahí está Luis Fuentes, está también Miguel Ayun, que si bien no se siente tan cómodo en la lateral derecha, te puede cubrir perfectamente esa posición. El medio campo parece pintado, que es el del torneo anterior, con Aquino, con Fidalgo, con Richard Sánchez, aunque también ahí está Fernando Madrigal alzando la mano para en cualquier momento tener protagonismo con este equipo. Y en la parte de adelante, Mauro Lainez por izquierda, en el centro delantero, Roger Martínez, quien no terminó por salir del equipo, es parte importante para Santiago Solari, y en la derecha estaría Leonardo Suárez, un tipo que sin duda alguna tiene ciertas condiciones, pero que no termina de convencer del todo a Santiago Solari, y esta situación podría abrirle la puerta a Renato Ibarra en algún momento. Vamos a ver qué es lo que ocurre.
Héctor, Miguel, ¿alguna pregunta para César?
Yo creo que Roger, César, y todos los demás, ¿eh?
Vas. Sí. Vas, Mike. No, yo le quería preguntar nada más a César, que en el caso de los de Renato Ibarra hay un problema ahí que es extrafutbolístico, ¿no? Que por cuestiones de imagen se prescindió de él. Aunque ya hay un dictamen de un juzgado donde dice que no hubo efectivamente golpes, que hubo solamente violencia verbal, pues no dejó de ser un precedente legal que a la institución no le gustó. El Piojo Herrera trató de traerlo en el segundo semestre del Atlas, no se lo permitieron, y el Piojo peleó mucho porque lo regresaran y no se lo permitieron. Y aparentemente la idea de la directiva a nivel institucional es que no regrese al equipo. Entonces, pues yo sí me parece raro que ahora esté entrenando con el equipo y que podrían incluso registrarlo. Me parece muy extraño porque quedaría mal la postura directiva, que en su momento parecía muy, incluso en un desplegado de ellos mismos, Hicieron un comunicado donde decía que salía para siempre de la institución.
Justamente así es, querido Héctor. En ese comunicado, el Club América incluso informaba que Renato Ibarra no volvería a ser parte de esta institución de manera definitiva. Incluso ese fue el término que utilizaron en ese momento. Ahora el tiempo ha pasado y, bueno, se dan cuenta de que no deja de ser un activo del club y que muchos equipos están tratando de aprovechar de la situación. Se lo quieren llevar, sí, pero con un América pagando el 50% del sueldo, una situación que las Águilas ya no quieren permitir, no quieren más fuga de capital. Estaban dispuestos a acceder a pagar cuando mucho el 20% de la paga de Renato Ibarra. Sin embargo, nadie se ha interesado a llevárselo de esta manera y entonces la directiva de la América ha visto cómo de a poco se acaba el tiempo y que, bueno, entonces al final tal vez pudiera ser esa posibilidad de refuerzo que estaría buscando Santiago Solari por esa banda derecha. No podemos dar todavía por descontado que Renato Ibarra se quedará en el América, pero sí tiene posibilidades y, bueno, todo esto marcaría un precedente de cómo América se echó para atrás en muchas cosas para volver a aceptar al ecuatoriano.
Sí, porque eso del activo, porque Chivas tiene a Dieter Villalpando, por ejemplo, que ya el juez dijo que, acusado de violación inclusive, el juez ya determinó que no hubo tal, y entonces fue consensuado. Entonces, por lo tanto, es un activo de Chivas, pero no va a regresar a Chivas ya.
Seguiremos al pendiente de tu información en distintos espacios de ESPN. César, fuerte abrazo, gracias como siempre.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente. Pausa y volvemos para hablar del Guadalajara.
Esta pretemporada yo creo que a mí me va a dejar muy satisfecho por la cuestión que yo creo que estamos observando tres o cuatro jugadores que nos van a ser de mucha utilidad en el próximo torneo, que a veces no se les da esa confianza. Entonces nosotros estamos con esa consigna de confiar en ellos, de darle la responsabilidad, de apoyarlos y trabajarlos para el crecimiento de los jugadores de Chivas y del fútbol mexicano. Que confíen, que apoyen, porque siempre se habla de un equipo mexicano. Hoy es más mexicano que nunca, y sobre todo con un trabajo que se viene desarrollando en la cantera. Entonces creo que debemos de tener esa confianza, respaldar a un equipo que se aventura a trabajar con puro nacional.
¿Está satisfecho Víctor Manuel Vucetich por lo que ha sido esta pretemporada? Él está ahí, él ha visto en el día a día a sus jugadores, él sabrá para qué está este equipo y me imagino que no es solamente una declaración política. En lo que creo que va a batallar mucho el Guadalajara, Héctor, es en el arranque del torneo, ¿no? Faltándole varios de sus futbolistas titulares.
Sí, faltan titulares. Los rivales que tiene los primeros tres no son tan complicados, aparentemente. Luego uno no sabe después cuáles sí trabajaron bien en pretemporada. Y luego pasa que aquellos equipos que no calificaron el torneo pasado, que tuvieron posibilidad de una pretemporada más larga, son los que arrancan con mejor ritmo, ¿no? Y que los que rescatan muchos puntos al principio del torneo. El Guadalajara tuvo, la verdad, una pretemporada larga también. Y el Guadalajara quedó en repechaje, recordemos, y tuvo una pretemporada muy larga con muchos jóvenes. Él está apostando mucho a Luis Olivas, un central, le está apostando a Guayo, un lateral derecho, y también le están apostando a Sergio Flores, un volante de contención. Lalo Torres ya más o menos jugó el torneo pasado muchos partidos, y también es de toda la confianza de Vucetich. El caso que yo me llama más la atención es el de qué van a hacer con Fernando Beltrán, que con la selección olímpica se ganó su lugar de última hora porque estuvo jugando muy bien, como ya no jugaba en Chivas bien, y a Vucetich no le ha gustado prácticamente desde que llegó. Entonces, ¿qué va a pasar con él? Si va a seguir en el plantel, si tiene chance todavía de cambiar porque está ahorita en Juegos Olímpicos. Yo creo que el arranque para Chivas, a pesar de que le faltan seleccionados, yo creo que tiene que ser bueno.
Hubiera sido una buena opción de cambio, ¿no? Lo de Fernando Beltrán, Sergio.
Sí,
se cotizó, por supuesto, se llegó a hablar muy bien de él en su momento, hubiera sido una buena posibilidad, ahí está, a ver cómo anda, a ver cuántas ganas trae, a ver qué tan bien anda de nivel. Yo sí creo que es en su posición un futbolista diferente, en el buen sentido de la palabra, y sí, el Guadalajara necesita arrancar muy bien el torneo, ni siquiera diría bien, muy bien, porque le tuvieron la confianza a Vucetich, porque lo que les pasó el torneo es lo que bien decía Héctor la vez pasada, arrancaron lento y no les alcanzó, aunque cerraron de buena manera. Entonces, a sumar desde las primeras fechas, aunque no tengan plantel completo, a la afición eso no le importa. Quieren resultados.
Pero podrá arrancar muy bien el equipo al no tener esos titulares, Miguel.
Me va a costar muchísimo trabajo. Yo creo que sí. Si llega a Liguilla, sería un enorme logro para Vucetich y que se den por bien servidos los aficionados de Chivas.
No sé si se van a dar por bien servidos, porque la exigencia es otra para este equipo. Pausa y volvemos. Esto es lo más picante en la red. Tremendas atajadas, oh. Este vuela.
Sí, no, el aparatito muy bueno, ¿no, Mau?
¿Cómo?
Sí, la sacaba Memo Ochoa también.
No, era Memo. La sacaba, sí la saca, así la saca. tremenda barrida en ese partido, en esa cascarita de niños. ¿Cómo calificas la primera ronda de México en Copa Oro? ¿Buena o pobre? El porcentaje más alto dice que pobre. El aficionado no está contento con lo que ha presentado la selección mexicana en la fase de grupos de esta Copa Oro.
Mi pregunta al final, ¿por qué pusieron a Funes Mori del lado de bueno y al Tata Martino del lado de pobre? La única duda.
Lo del Tata Martino no sé. Lo de Funes Mori, ¿por qué ha sido bueno? Ha sido bueno.
El sospechosismo, Sergio, el sospechosismo siempre.
Gracias, Sergio, nos vamos.
No sean Miguel parte Diseño, fuerte abrazo. Del sospechosismo, sí, no es bueno, no se unan.
Cuando meta tres, claro. Vamos a ver qué haces.
Gracias, okay, Héctor.
Aquí voy a estar.
Gracias a la producción y sobre todo gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos mañana, usted ya sabe a qué hora y en qué canal. Por lo pronto, buenas tardes y provecho.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.